En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Esto es lo importante. La integración social urbana no es solamente obras, apilar ladrillos, construir viviendas, que obviamente es importante. Acá lo que buscamos es romper la pobreza estructural. Romper la pobreza con medidas que ayuden a las familias a salir adelante con trabajo. La mejor política social es el trabajo. Y en eso, a mí me duele. Me duele ver que el gobierno nacional crea lo contrario, que el gobierno nacional siga insistiendo en profundizar el modelo de asistencialismo eterno, de asistencialismo crónico, que no solo no promueve el trabajo, sino que muchas veces lo destruye. Por ejemplo, hace unos días ANSES derogó una medida que prohibía que una persona cobrara más de un plan por la misma necesidad. Lo cual es obvio, o sea, cobrar más de un plan significa que hay otro que no lo cobra. O sea, ahora, con esta derogación, una persona puede combinar planes sociales similares y cobrar más. Y esto está mal, está mal. O sea, la Argentina necesita menos planes. La Argentina necesita más trabajo, y no al revés. Por eso, nuestra política social es opuesta a la del gobierno nacional. Nosotros acompañamos a los más vulnerables que necesitan de ayuda del Estado. Y este, acá donde estamos, es un muy buen ejemplo de eso.
Arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires, con Dani aún en Egipto. Si tenemos suerte y se libera, en el rato, lo vamos a contactar. Bueno, escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta en un acto.
Hace un ratito abrieron una nueva calle ahí en Chacarita, en donde está el barrio Fraga, digamos que fue uno de los barrios urbanizados, una de las los asentamientos y barrios populares que se están urbanizando, abrieron una calle entre Palpa y Triunvirato,
sí.
Una nueva calle para pasar de un lado al otro, calle que estaban, digamos, cerradas.
Sí, ya habían abierto Teodoro García hace un tiempo, sí. Ahora abrió Palpa.
Ese era el acto, digamos, el acto.
Sí, aprovechó para marcar una especie de diferencia con el gobierno nacional con respecto a los planes sociales.
Sí.
Obviamente Horacio Rodríguez Larreta aprovecha cada pequeño acto que tiene la ciudad
para hacer campaña
a nivel nacional, una campaña que arrancó mucho antes de lo esperado, calculo, para algunos candidatos, incluso Larreta. Recién en agosto del año que viene son las PASO,
sí.
Creo que 2 meses antes cierran las listas, o sea, falta muchísimo.
Pero Larreta está trabajando en un armado nacional, digamos, sí, tiene gente trabajando en el interior, sí. Él mismo viaja los fines de semana.
Los fines de semana está en el interior. Su gran problema es que tiene, creo que, una interna más dura de lo que suponía dentro de Juntos por el Cambio.
Sí.
Interna que, de alguna manera, yo no sé si la palabra es ajustada, le hace el juego al gobierno, porque el gobierno parecía entregado y la disputa en Juntos por el Cambio, incluso la interna en el PRO y la pelea con los radicales, hace que la oposición aparezca tan diversificada como el oficialismo hoy.
Sí, porque se muestra una pelea bastante cruda y a veces está tan cruda como la que tiene el oficialismo, ¿no? Entre lo que es Alberto Fernández, presidente, la Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner, que parecen otro gobierno aparte, aunque Cristina sigue siendo la vicepresidenta y hay un montón de ministros que son.
Sí, hay,
que le responden.
Recién, ¿no?, lo hablamos, ¿no?, antes de salir al aire. Hay dos. Máximo dijo el fin de semana que ellos son el cambio.
Sí.
Si son el cambio, que lo apliquen, digamos, porque
son el gobierno, digamos.
Son el gobierno.
Porque también es cierto esto, digamos, no solamente Cristina es vicepresidenta, hay ministros importantes que responden directamente a ella y que casi que se podría decir que no se sabe si le responden al presidente.
Bueno, y el otro hecho es que hoy, en el Día de la Militancia, se cumplen 50 años del primer regreso de Perón a la Argentina,
en 1972,
tras el exilio, tras 17 años de exilio. Y aprovechando el Día de Militancia, Cristina armó un acto en el Estadio Único de La Plata.
Sí, unas 70.000 personas esperan, dicen.
Sí, una importante movilización. El eslogan del acto es "Hoy toca Cristina".
Como si fueran los Rolling Stones.
Sí,
o Coldplay.
O como que
hoy es el turno de Cristina.
Es el turno de Cristina.
Otra vez.
Y el eslogan, que parece ser como el lanzamiento de su campaña presidencial, es "La fuerza de la esperanza". Digo, si esa fuerza la tienen, aplíquenla, porque falta un año y pico largo para las elecciones, y lo único distinto en el horizonte es el mundial, básicamente, ¿no?
Sí, pero bueno, vuelve un poco esa sensación de que cuál es la agenda de los políticos y cuál es la agenda de la gente, ¿no? Los políticos tienen una agenda propia. Digo, ayer Cristina pateó el hormiguero una vez más, en el Senado aprobaron los representantes del Consejo de la Magistratura que ella quería y que la Corte le había dicho que no podía, por esa división que hizo extraña en el bloque de senadores y que le daba esta posibilidad. Se lo negó la Corte. Bueno, no, la oposición no participó de la sesión, pero igual consiguió el quórum. Además, aprobó el presupuesto 2023, ¿no?, en senadores.
Sí.
Pero bueno, sigue pasando esto. Y con respecto a la oposición, digo, cuando la oposición tiene la chance de mostrar cierta unidad y diferenciarse en ese punto, vuelve a estas peleas, digamos, entre Larreta, Patricia Bullrich, Macri, que no se sabe todavía. Capaz que esta decisión de Cristina o este lanzamiento.
Sí, yo creo que Cristina igual no lo va a hacer enfáticamente.
No,
va a coquetear con eso hasta último momento.
Pero todos los pasos van como indicando, ¿no? Digamos, después está la discusión de si va a haber paso o no va a haber paso. Algo que el presidente todavía trata de sostener, pero que es bombardeado desde su propio espacio político. Bueno, todas incógnitas, mientras la inflación hace 2 días dio 6,3%, ¿no?
Sí.
Llevamos superando un acumulado del 80 y pico...
88% interanual.
Y va a dar, en el año va a dar muy alta, y se nota en el poder adquisitivo, en algunos sectores o gremios que cierran paritarias muy a la baja.
Incluso en los anuncios, no sé, matrícula de los colegios, todo eso que se paga hacia adelante,
sí.
Ya viene con un aumento estipulado,
sí.
del 100 o incluso arriba,
sí,
del 100%.
Sí, todo lo que es educación privada viene con aumentos que son exorbitantes y que se está pagando el doble o más del doble de lo que se paga en marzo.
Bueno, lo hablamos la semana pasada, cuando uno va por ahí a la costa a alquilar lo que alquilaba toda la vida y te piden... Otra, el doble, cosa que nunca pasaba, ¿no?
Sí, o precios, o directamente en dólares.
Precios en dólares, en playas, no estamos hablando de Cariló y Mar de las Pampas, ¿no?
No, en playas que habitualmente no se cobran dólares.
Y haciendo palmas que arriba y arriba, ese coro que avanza y que dice
pura gambeta, la saloneta, pura gambeta,
pura gambeta, que gane escaloneta.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
La escaloneta,
un tambaje en la espalda de Diego Maradona que me hice yo. Con el bombo y los trapos me quedo alentando a la selección. Dejo todo, no me importa, Leo Messi es mi pasión. Vamos dale Argentina, que por vos yo doy la vida. No me importa lo que digan, de Qatar volvés campeón.
Bueno, Seba, hablamos recién de la sesión anoche, ayer a la tarde en el Senado con la decisión del oficialismo de sostener a Doniatte en el Consejo de Magistratura, uh-huh. La candidatura a la que la Corte Suprema ya dio su veredicto y obviamente la oposición se opone. También hay elecciones en el Consejo de Magistratura porteño para elegir a los consejeros. Vamos a dialogar con Genoveva Ferrero, que es actual administradora del Poder Judicial de la Ciudad y encabeza la lista 19, llamada Unidad en la Defensa de la Abogacía, justamente para las elecciones que definieron los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño. Genoveva, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, antes de hablar de lo que viene en este caso, me gustaría escuchar tu reflexión sobre lo que pasó ayer, ¿no?, en el Senado, o lo que viene pasando en los últimos 15 días con el Consejo de Magistratura a nivel nacional.
Ok, bueno, nada, la verdad que nosotros desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad miramos siempre, ¿no?, lo que está pasando en Nación, y es nuestro punto de referencia, sí, constante, así que para nosotros el fallo de la Corte fue un hecho trascendente, ¿no? La verdad que el derecho de asumir de juez, bueno, desde el... los colores que yo represento y lo que yo, sí, estimo, debería haber sido hace mucho tiempo. Me parece que celebramos, ¿no?, el fallo de la Corte Suprema, y bueno, la oposición se niega a esto, nuestra oposición, el oficialismo se niega a esto, y bueno, esa es el país que tenemos, ¿no? Falta de democracia total, ¿no?
¿Y cómo es, en este caso, el funcionamiento del Consejo de Magistratura en la ciudad para hacer, sí, un traslado?
Cuento. Ok. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad está compuesto por 9 miembros y un administrador general. Sí. La figura nuestra, el administrador general, a diferencia de Nación, es un administrador que administra tanto el Consejo de la Magistratura como el Ministerio Público. Ese administrador, que es mi figura, se creó hace más de 2 años con el objetivo de que haya administración centralizada de los recursos económicos financieros. Esto de que no haya múltiples administraciones a la hora de comprar y se puede hacer más eficiente tanto la compra como la liquidación de sueldos, los servicios, etcétera. Así que venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio Público, con el doctor Maíquez, la doctora Stanley y la doctora Millán, la verdad, de una manera coordinada y muy eficiente, ¿no? Así que eso lo celebramos. Nosotros durante estos últimos 3 años nos planteamos una reforma del sistema judicial basada en la digitalización, sí, y en que hacer que la tecnología sea el eje de los expedientes judiciales. La verdad, logramos digitalizar todo el fuero contencioso administrativo y tributario, que es un fuero muy importante, ¿no?, para la ciudad. Para los que no saben, nosotros en la ciudad tenemos dos fueros importantes: uno es el contencioso administrativo y tributario y otro es el penal, con competencia, el penal reducida, porque todos lo saben que todavía el traspaso de competencias no es absoluto, y eso es algo que nosotros desde el Consejo de la Magistratura venimos demandando.
¿En qué situación está ese traspaso? ¿Hay... No. Está frenado, digamos, no hay avances. Sí,
claramente tiene que ser una decisión política, uh-huh, y acuerdo entre las partes, como fue el traspaso de la Policía de la Ciudad, que, bueno, sí, yo fui administradora muchos años de la Policía de la Ciudad y viví el traspaso de una manera muy cercana. La verdad costó un montón, pero se puede, y bueno, la dotó a la ciudad una autonomía que no tenía, una autonomía que nosotros venimos reclamando y que es necesaria. Yo siempre doy el ejemplo, por haber trabajado mucho en la policía, ahora me toca trabajar en la justicia, de que cuando a uno lo roban en la ciudad, va a ir a la comisaría y le va a decir al comisario, tengo que hacer mi denuncia de robo. El comisario la va a tomar. Después ese número expediente y esa denuncia va a pasar al juzgado nacional a hacer otro número expediente con otra denuncia, y a la semana, cuando yo vuelvo a la comisaría, el comisario no me sabe responder dónde está mi causa, qué pasó con mi causa, Nosotros logramos con esta reforma tecnológica que te conté, que cuando uno hace una denuncia como ser de violencia de género, que son delitos que nosotros tenemos competencia, o de lesiones, ese número de expediente que inicia en la policía sea el mismo en la fiscalía y sea el mismo en los juzgados y llegue hasta el Tribunal Superior, con una transversalidad de sistema, que es lo que le podemos brindar al vecino, ¿no? Sí. Un único número y dónde llamar para saber qué pasa, ¿no? O al final del día trabajamos para ellos, ¿no?
Esta digitalización, ¿no? Así se dice. ¿No viene lenta con respecto a otros no te diría que lugares públicos, sino por ahí más lugares privados, ¿no? Porque para los que no estamos en la justicia, viste, ir a buscar un expediente a tribunales y que haya tanto papel, suena como muy antiguo.
Claro, sonaba, porque nosotros en la justicia de la ciudad hoy podemos decir que tenemos los dos fueros digitalizados. Así que eso sonaba, sí, claro. Yo te voy a hacer otra historia. Cuando yo asumí hace 2 años y medio, en medio de la pandemia, yo consideré que toda la administración tenía que estar trabajando porque éramos esenciales, porque trabajamos en la justicia y teníamos que lograr que el juez pueda seguir trabajando.
Sí.
Y me encontré con un señor en el ascensor con miles de papeles y tipo de carpetas. Y le digo, señor, ¿usted a dónde va? Y me dice, yo voy a la sala de aperturas de contrataciones. En el año 2020, nosotros habíamos implementado en el gobierno de la ciudad el portal de compras electrónicos en el año 2009.
Sí.
Así que sí, la justicia va un poco más lenta, ahora logramos implementar la compra electrónica también para toda la justicia con un portal. Sí va más lenta, pero bueno, nosotros nos hemos planteado esta reforma administrativa tecnológica y la verdad que gracias al pleno del Consejo, oposición y oficialismo, que todos estuvieron de acuerdo en llevarla adelante, hoy a casi 3 años podemos decir que no, todavía nos faltan algunas cosas. Ahora tenemos 100 notificadores que siguen llevando la cédula. No, ahora queremos sacar en la legislatura la ley de domicilio electrónico verificado para poder trabajar en conjunto con la JIP, para que poder esos 100 notificadores asignarlos a los juzgados, que siempre demandan gente, y que podamos reasignar la tarea, digo, en pos de la eficiencia también.
Y eso, no, esas notificaciones, digamos, llegarían directamente por mail, digamos.
Claro.
Y eliminarían toda ese papeleo, digamos.
Ese papel y esa gente, ¿no? Que trabaja en algo que es llevar un papel.
Sí, es el cobrador del club del socio, ¿no?
Y a nivel edilicio, ¿cómo es la situación?
La verdad que a nivel edilicio tenemos mejores edificios y muy modernos. Tenemos un edificio del fuero penal en la calle Suipacha, nuevo, con una tecnología de punta, y después tenemos edificios que todavía le falta un poquito. Nosotros estamos planteando para el fuero penal ahora, porque la ley lo manda, 4 zonas en la ciudad, repartidas las 4 zonas, para que en un mismo edificio, en esas 4 zonas, estén los jueces, los fiscales y los defensores, todos juntos en un mismo edificio. Hoy, ponele, si vos tenés que llevar un detenido y tiene que ir el fiscal se tiene que movilizar de su edificio al edificio del juez, y el defensor igual. Entonces nosotros lo que nos queremos hacer es que haya un solo edificio con todos los servicios en materia penal. Es como un polo judicial en materia penal dividido en 4 zonas, para también el vecino pueda acceder solo a un lugar y tenga todos los servicios y no tenga que ir a distintos edificios en la ciudad. Y eso es un plan que estamos desarrollando, que de a poquito, pues también implica dejar de alquilar edificios,
claro.
Implica toda una ecuación económica financiera que la estamos llevando adelante y que yo creo que en el transcurso de la próxima gestión la vamos a poder implementar.
Nos sumamos a Daniel Goodman.
Sí. Hola, buen ¿qué día, tal? Yo te quería preguntar si, ¿qué tal? Buen día. Yo les quería preguntar si les preocupa o cuánto les preocupa la mala imagen de la justicia y si creen que la sociedad de la ciudad de Buenos Aires diferencia en algún punto la justicia nacional de la justicia de la ciudad. ¿Sabe que existe esa diferencia o no?
Perfecto lo que preguntás. Es algo que nos planteamos todos los días. La percepción de justicia no es la percepción de la justicia de la ciudad, claramente. La percepción de justicia, cuando uno le pregunta al ciudadano, la justicia es Comodoro Py, la justicia es un lugar lento, viejo, vetusto, y que nada funciona, ¿no? Digo, es la verdad, uno le pregunta a los amigos de uno, ¿no? También un juicio de desalojo, ¿no? Tan simple como eso. No, yo creo que no, todavía los vecinos de la ciudad no pueden hacer esa diferencia. Sí, cuando tienen acceso al servicio nuestro de justicia la pueden hacer. Quizás no se conoce, pero nosotros hoy tenemos los tribunales de consumo, los tribunales de consumo son algo espectacular. Es algo que, si vos tenés tu problema con la obra social y en sede administrativa no te lo solucionaron, vos instás la acción y realmente tenemos muy buenos resultados, digo, de cuestiones que a la gente le hacen al día a día, ¿no? El que consume el servicio de justicia de la ciudad va a sentir eso, pero en la mayoría la justicia es otra cosa. Todavía no podemos diferenciar la justicia nacional, la federal, de la ciudad. Las tres conviven acá y la verdad que por los delitos que tenemos traspasados, que son poquitos y que no son los de mayor caudal, ni el robo, ni el hurto, hoy todavía el vecino no lo logra, ¿no? Eso es lo que nosotros nos discutimos siempre y esta es mi posición.
Genoveva, y desde el Consejo de Magistratura, ¿qué se puede hacer para que se complete el traspaso de competencia de la ciudad?
No, bueno, desde el Consejo de la Magistratura estamos a la espera de que ojalá tengamos un próximo presidente que tenga esta voluntad y un trabajo fuerte con los jueces, claramente. No solo la voluntad política del presidente, sino que lo que yo creo es que tenemos que trabajar con los jueces para lograr esto, ¿no? Y que sea también de ellos,
son los jueces,
que ellos
planteen.
Sí, los jueces.
¿Son los jueces de la nación los que no quieren, claro, los jueces de la nación, no, los que no quieren pasar a la ciudad?
Yo digo, de lo que se escucha, hay mucha resistencia de la parte de algunos jueces, otros no, pero algunos sí, con sus razones seguramente, pero la verdad que tenemos que abrir una mesa de diálogo si en un futuro un presidente tiene esta voluntad para ver cuál es la mejor manera, porque es una competencia de la ciudad, ¿no?
Genoveva, ¿cuándo son las elecciones de los abogados para el Consejo?
Las elecciones son mañana 18, de 8 a 18 horas en el Colegio Público de Abogados con el DNI o con la credencial.
¿Quiénes votan? ¿Los abogados matriculados?
Los abogados matriculados en la ciudad, con domicilio electoral en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá. Ellos son quienes, uh-huh, quienes eligen. ¿De cuánta gente estamos hablando, más o menos?
Estamos hablando de un padrón de 50.000, que creemos que van a venir a votar cerca de 10.000 o un poco menos, porque estamos hablando de un fin de semana largo y la gente, con el clima que está haciendo, tiende a irse el viernes, así que bueno, sí, estamos haciendo fuerza para que concurran a votar.
Bueno, pero el feriado es el lunes, no el viernes, ¿no?
Pero dicen que va a bajar, vamos a ver.
Dicen que se adelanta el viaje, que los viajes se adelantan a partir del viernes.
Ajá.
Bueno, muy bien, clarísimo. Genoveva Ferrero, actual administradora del Poder Judicial y bueno, candidata por la lista 19. Te agradecemos este contacto con Caminando
Muchas
Buenos
gracias,
Aires. Hasta luego.
Hasta luego.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online, Leo, o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con los...
Leo, ¿cómo te va? Acá Hernán Claus para Diario Le. No sé si la viste, pero Lionel Messi tuvo una frase categórica sobre vos. Te dijo que eras buenísimo como entrenador. ¿Qué pensás sobre esto y cómo lo viste a Leo en el retorno a la selección argentina?
Bueno, lo veo como siempre, bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Él sabe muy bien lo que es jugar un Mundial con esta camiseta y disfrutando de sus compañeros, disfrutando de los entrenamientos, de la estadía, que yo creo que el proceso es importante. Y en cuanto a lo que dijo, bueno, yo creo que lo dice más por la buena relación que tengo que por la realidad de lo que soy como entrenador.
Hola, Leonel.
Tercera, quiero ser campeón mundial.
Mucha. No, perdón, un gran hit de cancha que cada hinchada ha adaptado y ahora la mosca.
No,
que...
en realidad lo readaptó un grupo de fanáticos, se viralizó y la mosca sí, lo
tomó.
Lo tomó, ¿no? Y usó su propia música para.
Su propia canción.
Con esta nueva letra. Ese que parece ser el himno de los hinchas argentinos en Qatar. Así ayer es. Discutíamos si este supera al Brasil, Decime Que Se Siente. Yo creo que ese es insuperable, me parece. Lástima, terminó con el final que tuvimos, pero, bueno, pero como canción en su momento era.
Puede ser.
Incluso arranca arriba, es, tiene todo.
Acá, bueno, mezcla todo, habla del Diego, ¿no?
De Malvina.
El cielo lo podemos ver. Bueno, es el primer mundial sin Maradona, ¿no? Desde que Maradona.
Sí, ¿te acuerdas la imagen de Maradona en Rusia agarrado?
Exactamente. Maradona esta vez no va a estar. Bueno. Murió hace 2 años. Es la primera vez que la selección va a jugar un mundial con Maradona, desde que Maradona murió. Entonces, digamos, a todo eso se le agrega como una simbología adicional. Veremos qué pasa.
Dani, en Egipto hay clima de mundial. No, Egipto no lo juega, pero me parece que está rodeado de un montón de gente que por ahí lo palpita, ¿no?
Sí. No, bueno, vos sabés que me escuchan bien, ¿no?
Perfecto,
sí, perfecto.
Estamos en otra acá, la verdad que no se habla para nada del Mundial. Egipto quedó fuera del Mundial. Tiene ahora Egipto, se lo ve bastante en muchos lugares a quien es el mejor jugador de la historia de Egipto,
sí,
¿no? Que
sí.
Es una verdadera estrella, una de las mega estrellas del fútbol internacional. Pero bueno, este es un lugar que es un lugar turístico, eminentemente turístico. Y que estamos con la COP de cambio climático, la verdad que acá nadie, pareciera que nadie se enteró que empieza el mundial cuando faltan cuánto, 3 días, muchachos. Yo estoy buscando información en los medios argentinos todo el tiempo porque imaginen que estoy ya ando medio desesperado.
La última información es que Joaquín Correa, el Tucu Correa, jugador del Inter de Italia, ayer sintió una molestia el rato ese que jugó en la rodilla y que lo están evaluando, y hay algún que otro jugador tocado. Ayer Scaloni, una vez que terminó el partido en la conferencia de prensa, salió a decir que bueno, que los jugadores ya eran grandes como para andar ocultando algunas dolencias y que puede haber cambios en la lista que presentó él de los 26. Para que haya cambios tiene que hacer una lesión bastante grave.
Sí,
bastante
comprobable. Importante. No, un tirón.
Y comprobable, así que por ahora no se conoció más que eso. Hoy apareció esta información sobre el Tucu Correa, que ayer terminó algo tocado. Se habla de Huevo Acuña, de Cuti Romero.
De Nicolás González.
De Nicolás González, que son los jugadores que están un poco más afectados y que podrían llegar a bajarse la lista.
Son algunos de esos son titulares, ¿no?
Cuti Romero, básicamente. Romero, y Acuña por ahí.
No, sí, bueno. Acuña puede alternar con Tagliafico en el lateral izquierdo.
No, Dani, yo te cuento cómo viene la mano acá. Acá tenés todos los canales de deportivos más los canales de noticias con 300.000 enviados a Qatar.
Sí.
Como si fuese los 90, pero una cosa impresionante. Entonces tenés las 24 horas. Sí,
mirá, llamativo.
Llamativísimo.
Llamativo por,
sí, por los costos.
Por lo que sale mandar, sí.
Ayer, por ejemplo, veía un vivo de Instagram de Diego Macías, que es uno de los enviados, sí, del diario Le, y mostraba que una coca y un patty al cambio son 4.000 pesos.
Sí.
Así, a ese nivel.
Bueno, lo que te decía, está inundada la televisión de medios especiales que están las 24 horas contando nada, porque no pasa nada todavía, contando que hay arena en el desierto, que el mar, que el calor, que los árabes usan, sí, túnicas y ese tipo de cosas.
Déjame,
las 24 horas, déjame, entonces cualquier cosa que pase, digamos, el Tucu Correa estornuda y generamos una noticia alrededor de eso. Me da la impresión de que viene por ahí. Sí.
Déjame contarte una cosa, volver sobre lo que mencionaba Seba recién de los valores. En otros países pasé 3 días por Israel antes de venir a Egipto. En Israel la moneda local es el shekel.
Sí.
Dólar son 3,40 shekels más o menos. Así que si vos pensás que ya el dólar, el peso argentino está el dólar en Argentina está más de 300, estamos hablando de que sale, podés establecer una, más o menos una relación de 100 veces menos.
Sí.
Así que más o menos, prácticamente 1,000 pesos argentinos son 10 shekels. Bueno, y escuchaste detalle, 1,000 pesos argentinos, como sabemos, es nuestro billete más grande, sí. ¿Cierto? Bueno, 10 shekels en Israel es una moneda. No hay billete, no hay billete de 10 shekels. El primer, el billete más chico es de 20. Así que el billete nuestro más grande es una moneda para eso. Así que
bueno, Ani, sé que vas a volver a Israel.
Muy emblemático de.
No, vas a volver a Israel después de estar en Egipto. Lo que hablamos antes del viaje, Israel fue un. Fue uno de los países, obviamente siendo más chico, que venció una hiperinflación galopante y ahora tiene una economía nada completamente estabilizada. Es un buen ejemplo para, por lo menos para estudiar y ver cómo hizo, ¿no?
Sí, sí, es uno de los países, sí, hoy es uno de los países más caros del mundo, ¿eh? Es carísimo.
Sí.
Te digo que entre lo, o sea, hoy me parece que Israel es uno de los países más caros del mundo y Argentina, yo sé que está en Argentina, esto igual le da bronca escucharlo, pero hoy Argentina en dólares es uno de los países más baratos del mundo.
Sí, sí. Bueno, Dani, hacemos una tanda, seguimos con vos allá y con otra nota, ¿sí?
Dale.
Buenas noches, auditorio. Con satisfacción lograda, ya se marchan los patitos a alegrar otras barriadas. La comisión nos dijo que la bronca tiraron porque muchos vecinos no ponen falta hablado. Cuando colecta hicieron, le fueron a golpear. Dijeron que perdone, nosotros nunca vamos y están todos acá.
Bueno, suena el Canario Luna, ¿sí? Nosotros vamos a imaginariamente Uruguay, ¿no? De Egipto a Uruguay estamos bien, estamos viajando bien.
Sí, estamos yendo por todo el mundo, digamos. Hablamos algo de Qatar, de Israel. Bueno, estamos por todos lados y el viaje nos transporta ahora a la ciudad de Buenos Aires. Estamos en realidad en contacto con Omar López Mato, que está en Uruguay. Omar, ¿es correcto esto, no?
Es así.
Bueno, buenos días y gracias por atendernos. Le contamos a los oyentes que Omar López Mato es un experto en todo lo que es la simbología y la historia del cementerio de la Recoleta. Tiene un libro escrito al respecto, entre otros, que se llama Ciudad de Ángeles. Y hoy el cementerio de la Recoleta está cumpliendo 200 años desde que se inauguró. Y entonces decidimos recurrir a Omar, que es un experto en la materia, para recordar un poco y para analizar esto de que es un cementerio que, o por lo menos desde nuestras sensaciones, se ha convertido en un lugar turístico y en un destino turístico de la ciudad de Buenos Aires como no había pasado antes. ¿Es correcto esto?
Tal cual, es así. Desde el año hasta el año 2000, literalmente el cementerio hasta estaban dudando si es que iba a seguir siendo usado como cementerio, porque ya las familias preferían un entierro más bucólico, para decirlo de alguna forma.
Sí.
Y desde cuando vuelve, es decir, después de, justamente por el abaratamiento del país para el turismo, y aparte que se hace una serie de hoteles, etcétera, una recepción más formada para el turismo, el cementerio de Recoleta es un punto de destino dentro del turismo de Buenos Aires, porque realmente cuando uno dice, bueno, viene un europeo a Buenos Aires, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿El Museo de Bellas Artes? Y, viste, tenemos nuestro Degas, nuestro Monet, nuestro Van Gogh, pero, viste, es no solo, no es para tanto, es decir, puede pasar un ratito. Después, hay algunos lugares que sí, que son, ¿cómo puedo decir?, típicos, como Caminito, pero sí. Bueno, también tiene sus temas. Y entonces encontraron que el cementerio era un lugar en donde la gente le llamaba la atención, sobre todo una de las cosas que lo agrandó, le dio una imagen mundial, fue la película Evita. Sí. Madonna.
Sí.
Va a ver la tumba de Evita, está en el cementerio de la Recoleta.
Claro.
Y esa imagen de ella enfrente de la tumba se difundió por todo el mundo. Entonces la gente empezó a venir y empezó a ser como un hito turístico. Claro, en el interín veían una serie de esculturas que no pensaban que podía estar dentro de un cementerio en un país latinoamericano. Es decir, esto tiene una reminiscencia de cementerios como el de Père Lachaise en París,
sí, claro,
que es el quinto lugar más visitado dentro de París.
Sí, claro.
Es decir, el mundo necrológico existe. Igual que Staglieno en Génova, es otro destino turístico, o bueno, Arlington ya más. En Arlington, en Nueva York, en Washington,
sí,
y
sí,
bueno, distintos en otra parte del mundo.
Bueno, entonces, Arlington tiene una simbología por ahí más de caídos, claro, en combate y demás. Digo, acá en Recoleta, lo que uno empieza.
Está enterrado varios expresidentes.
Sí, claro.
En Recoleta también. Recoleta es el lugar en donde más presidentes argentinos están enterrados.
¿26 son, puede ser?
¿Cómo?
¿26 son los expresidentes que están enterrados en Recoleta o por ahí?
Ahí se la cuenta, te puedo decir cuáles son, pero sí, probablemente sea un número semejante, ande por ahí, porque vamos desde Sarmiento. Bueno, Rivadavia estuvo enterrado, uh-huh, ahí transitoriamente. Después la bóveda de Rivadavia se trasladó a Plaza 11.
Claro.
La bóveda fue usada por, lo colocaron a Riccieri, al general Riccieri ahí.
Sí.
Pero también la bóveda de Rivadavia tiene una curiosidad. Cuando traen esta costumbre así de trayectos póstumos, como lo llamo yo, de que traen algún prócer o persona que colaboró, por ejemplo, el capitán, el general, después fue O'Brien, que fue un irlandés que trabajó con San Martín, y lo enterraron, al final volvió a Buenos Aires y está enterrado ahí. Cuando alguien no sabe, uno de estos próceres, a dónde colocarlo, lo coloca transitoriamente, va a esta bóveda que perteneció a Rivadavia y en la jerga del cementerio le dicen el hotel, porque es un, ajá, lugar transitorio, después uno busca su destino definitivo. Está Quintana, Figueroa, sí, Alcorta, en fin, casi todos los presidentes. Frondizi no está enterrado ahí.
No, bueno,
Ilia sí está
ahí. Alfonsín,
pero bueno,
¿no?
Alfonsín, que estaba enterrado en el Panteón Radical, porque sí, hay un panteón de la Revolución de 1890,
sí,
que en realidad fue para los caídos de 1890, pero como ahí se genera el Partido Radical, se lo tomó como una especie de Panteón Radical. Entonces está Irigoyen, está Len, está, uh-huh, Ilía, está Elpidio González, y Alfonsín lo enterraron ahí. Pero después fue trasladado a una bóveda particular con una escultura de Alfonsín que yo diría que no lo favorece mucho, por eso no creo que lo retrate fidelinamente.
Sí.
Y bueno, está ahí. Entonces sí, probablemente sean veintipico de presidentes que estén enterrados en el cementerio, y todas nuestras figuras históricas destacadas. No está San Martín, pero estuvieron los padres de San Martín, está Remedios de Escalada,
claro,
están los cuñados de San Martín, está Dorrego, está Lavalle, está San Martín, está Sarmiento, está Mitre, están. Yo siempre digo que ahí es cuando las diferencias políticas se reducen, sí, al polvo.
La, claro, grieta.
Dorrego está a pasos de Lavalle. Evita y Aramburu están a unos metros de distancia. Metros.
Exacto.
En fin, creo que la historia, las antípodas, la grieta se reduce en los cementerios.
Y además hay historias más allá de las historias de los políticos, de los próceres, de los héroes de la patria. Digo, hay historias,
sí, sí,
hay miles de historias. Digo, cuando haces el recorrido, hay una que llama mucho la atención y que le gusta mucho a los guías contar, que es la de Rufina Cambaceres, ¿no? Que es conocida como la joven que murió dos veces, ¿no?
Sí,
o algo así.
El caso, sí, sí, se estudió. A ella la dan por muerta la noche que cumplía 19 años.
Uh-huh.
La dan por muerta. La revisan tres médicos. Hay que hacer un poco la contextura. Ella era la hija de Eugenio Cambaceres,
sí,
era un escritor muy conocido, de una familia muy poderosa. Entonces, la muerte de Rufina llamó la atención, y aparte una chica tan joven, justo el día del cumpleaños, llamó la atención.
¿Y alguna, tenía alguna vinculación con Irigoyen también, no?
¿O bueno, un medio hermano era hijo de Irigoyen, porque ella porque Eugenio Cambaceres estaba casado con una actriz que se llamaba Basich, que cuando muere Eugenio Cambaceres fue pareja de Hipólito Yrigoyen,
claro.
Y uno de los hijos, mi hermano menor de Rufina, fue el embajador Yrigoyen, después fue embajador durante mucho tiempo. Sí, Hipólito Yrigoyen tuvo 10 hijos de distintas parejas.
Sí.
Pero él decía que no se casaba porque tenía que su esposa era la política. Bueno, si volvemos a Rufina, ya te digo, el día de la muerte ella es revisada, están todos los partes por 3 médicos, y después la leyenda dice que uno de los familiares fue a visitar, a ver la bóveda, y escuchó ruidos extraños, y cuando abrieron el ataúd, la figura de ella se había parecía rasguñada, con mechones de cabellos en las manos, en fin, es lo que dicen. Pero si uno habla con la familia Cambaceres, no están tan acordes con esta mitología.
Sí.
Y ya le digo, para hacer un error diagnóstico así de muerte, que se puede dar, evidentemente se da en otra parte del mundo, pero generalmente tiene que haber procesos de hipotermia, en fin, no reúne las condiciones del caso de Rufina.
Claro. Y Omar, las...
quedó, y ella es así, igual que la fundación del cementerio. En realidad, el cementerio se empezó a usar desde antes.
Claro.
Fue Rivadavia que consagra el cementerio de la Recoleta como lugar de así, para que no se siga enterrando en las iglesias, que era lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Ya en Europa, donde Rivadavia se había pasado varios años, ya en Europa no se enterraba más en las iglesias, empezaron a aparecer los cementerios más elegantes, como Père-Lachaise en París, como Kensal Green en Inglaterra, y bueno, él vino acá y dice, bueno, no podemos seguir enterrando en las iglesias porque era una cuestión ya de higiene pública. Y bueno, usa este cementerio que ya era usado de cementerio por los monjes recoletos.
Claro.
Y bueno, hay toda una historia. ¿Quién es la discusión? Si es el primer, ¿quién es la persona enterrada en el cementerio de la Recoleta? Borges tiene una versión de una joven uruguaya. En realidad, los registros hablan de un argentino muerto de tuberculosis a los 30 años, un tal Diabetes.
Sí.
Que bueno, es el que termina. Es decir, siempre es más fuerte la mitología o la literatura que el dato histórico contundente.
¿Y qué es lo que más aburrido? ¿Y qué es lo que lo convierte en el cementerio como de la élite argentina? ¿Hay un hecho histórico? ¿Tiene que ver
la ubicación por ahí?
La ubicación o por ahí el éxodo a partir de la fiebre amarilla, digamos, de las familias más poderosas del sur hacia el norte? Digo, ¿por dónde va la cosa?
Hasta ese entonces, aparte de Recoleta, era lejos de la ciudad, lejos del centro.
Claro.
Hoy quedó dentro de la ciudad,
sí.
Pero Recoleta era dentro del centro, fuera del centro. Es decir, era la Loma del Diablo, era Tierra del Fuego, era un lugar de malevos, estaba alejado del centro. Pero es verdad, lo que dices es lo de la fiebre amarilla, tiene algo que ver porque ya la gente se traslada, las familias adineradas dejan lo que es la zona de San Telmo, se trasladan a lo que es Barrio Norte, Recoleta, y bueno, y empiezan a tener este lugar, que es un magnífico cementerio, que se le dio más jerarquía a partir de 1880, cuando Busquiazo hace todo el perímetro del cementerio, que son solamente 7 cuadras, ¿no? Y son solamente 7 cuadras. Para compararlo, Chacarita tiene 90 hectáreas. Entonces, sí, evidentemente las familias buscan este lugar, y ya te digo, para la década de 90, estaba abandonándose, porque ¿qué pasaba? Con las familias tenían, era una costumbre que enterraban aparte también del servicio que habían trabajado toda la vida con ellos. Yo, por ejemplo, he ido con distintas familias, digamos, antiguas, patricias, etcétera, y me decían que cuando tenían que ir a la bóveda para ver quién era el próximo que la iba a ubicar, o quién era el que se iba a ser el estante eterno de esa bóveda, se encontraban con que había gente que desconocían, porque dentro de la familia Anchorena había un tal López. ¿Y quién era este López? Era el chofer, pero el chofer había vivido toda la vida con la familia, y cuando murió no tenía, y la familia lo acogía. era parte del gran concepto de familia que existía en ese momento.
En algunas bóvedas, ahora, en algunas bóvedas se ve que como que los ponían afuera, ¿no? Al personal doméstico o al servicio. No,
ese es solamente el caso de Sáenz Valiente y Catalina Dugan.
Ajá.
Catalina Dugan era una esclava que había servido de nodriza de como tres generaciones de
claro.
Sáenz Valiente y de una ex esclava, ¿no? Y bueno, la cogieron de fuera de la bóveda familiar, pero bueno, no sé si fue hecho ex profeso, quedó como esta cuestión anecdótica de segregación, ¿no?
Sí.
Pero no sé si era, estaba en el espíritu, porque era muy querida, pues fue por tres generaciones de Sáenz Valiente, ¿no? O sea, no lo veo como una cuestión de desprecio.
¿Y qué pasó con las bóvedas? El mantenimiento está a cargo, obviamente, de las familias. Algunas se ven un poco a un tanto abandonadas.
La bóveda está llena. Tiene 300 descendientes esa familia, ¿no?
Claro.
A esta altura. Y la gente tiene, muchos tienen otro concepto de cómo quieren pasar el resto de la eternidad. Muchos no les gusta la forma de enterratorio dentro del cementerio de Recoleta, porque claro, hay que bajar el ataúd, es un proceso, no es como, ya le digo, la imagen más bucólica de un ataúd que va desapareciendo dentro de un campo verde,
no,
es un proceso de que hay que bajarlo con sogas, es un poquito más traumático. Entonces, muchas familias ya no quieren, o no tienen lugar tampoco para enterrarse.
Claro.
Y es claro, y después empieza la discusión, ¿y quién paga?
Claro.
Ese es el tema. ¿Y quién paga? Y no sé, Mengano, y generalmente el que se hace cargo es el próximo en la lista, el que tiene más posibilidades de ingresar ahí.
Claro.
Alquila su lugar.
Va conociendo a los vecinos.
¿Hay bóvedas en venta con esa posibilidad de transferencia de una familia a otra? ¿Y cuánto cotizan, por ejemplo, hoy?
No sé exactamente en este momento. Generalmente estaban en 30, 40, 50 mil dólares, una muy grande.
Uh-huh. ¿Cuál es la
bóveda? Valores. A ver, hoy no lo quería decir.
Bueno, Omar, ¿cuál es la bóveda más visitada?
Bueno, hoy en día yo te diría que la de Eva Perón.
Sí.
El único cartel indicatorio de cómo llegar a una bóveda era el Sarmiento. Sarmiento, ajá, parecía que no había colegio en la Argentina que no hubiese llevado sus alumnos para ver,
claro,
la bóveda de Sarmiento, que tuviese prestigio. Entonces, en un momento, Sarmiento era el lugar de migración. Ahora, después, muchas son, ahora después son lugares de frecuencia turística.
Claro.
Rufina Cambaceres es un lugar visitado. También la de Yazak, que es una chica que murió en su luna de miel y el padre le escribió, el padre que famoso Coafer de los 70, le escribió un poema que quedó impreso ahí, que es Perqué, Perqué.
¿Es la chica que está con el perro? ¿Esa es la chica que está con el perro? La escultura está ella y el perro. Que el perro tiene el hocico dorado porque todo el mundo va y lo toca porque supuestamente da suerte, ¿no?
Se convirtió, eso es muy frecuente en los cementerios, en Italia, hay algaras de algunos chiquitos, sobre todo la cara de los chiquitos, la gente la toca como un símbolo de fuerza, de suerte, y la toca y es claro, queda más lustrada. Aún el mármol está todo gris,
claro,
con polvo, etcétera, pero cuando lo tocan se pone más lustroso. Y este es el caso de Sabu, es el perro Sabu, que el perro lo había tenido esta chica cuando tenía 15 años, pero cuando murió tenía 25. Entonces, lo que pasa es que el escultor Miladrich se inspiró en una foto familiar,
claro,
y lo incluyó al perro dentro del monumento mortuorio.
Sí, incluso, bueno, es un reflejo de los cambios, un poco lo que decíamos antes, de los rituales funerarios, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurriría ahora hacer una escultura de un familiar que murió, ¿no?
Bueno, hay proyectos, hay gente
no, que lo hace. Todavía queda.
Todavía queda, sí, seguro. Lo que pasa es que la mayor parte, es decir, fíjense una cosa, ustedes pueden nombrar así rápidamente casi 10 pintores argentinos,
sí,
o 10 escritores argentinos,
sí,
pero digan 10 escultores argentinos, ¿eh? Fioravanti, y después vamos parando de contar, ¿no? Bresco.
Bueno, algo de Lola Mora hay, algo de Lola Mora se supone que hay en el cementerio,
solo,
¿no?
Un solo monumento de Lola Mora, que es el único monumento mortuorio de Lola Mora, que es en la López, en la bóveda de López de Cuba. Pero la mayor parte de los escultores, la gente no lo tiene, pero la mayor parte de los escultores vivían de el vivían del arte mortuorio.
Claro.
Vivían de hacer esculturas. Perlotti tiene muchas esculturas dentro del cementerio, es decir, varios escultores conocidos que hoy están más olvidados, pero ellos hacían, vivían de la escultórica mortuoria, igual que lo hacían en Italia, igual que lo hacían en Francia, pero hoy, como esa costumbre fue dejada de lado, o compran estatuas ya hechas, había una firma muy conocida de funerarias, traía esculturas de Italia, ¿no? Mármol de Carrara, etcétera, y uno puede encontrar en distintos cementerios del mundo la misma escultura.
Omar, una pregunta final. ¿Qué opinás de esta decisión que tomó el gobierno porteño este año de empezar a cobrarle entrada a los extranjeros que visitan el cementerio y a los grupos y demás? ¿Qué?
La verdad que a mí no... Mira, por un lado decir, tengo una cosa ambivalente, porque lo que también se está haciendo un curso para instruir a los guías.
A los guías, sí.
Había mucho improvisado. Y bueno, esa es una tarea que nos convocaron, lo ayudó Eduardo de Lázari, para dar clases, y la verdad que me llamó poderosamente la atención. La última clase que dimos había 150 personas candidateadas para estar nombradas guías turísticos dentro de Buenos Aires.
Claro.
Y la verdad que, bueno, mientras que no nos cobren a los que tenemos que visitar por familia,
sí.
No sé. A mí no, la verdad que mucho me impactó un poco. Después uno lo ve, y es claro, en Europa lo hacen, y dicen, sí. Y bueno, es una forma de ingresos, pero está bien, mientras que estemos excluidos los que realmente vamos a ver nuestra familia, o tenemos deudos, o tenemos bóvedas familiares.
No, ahí, bueno. Por ahora los residentes argentinos no, los argentinos no, los locales no pagamos, digamos, así que.
Tal cual, los locales no pagamos. A mí mucho la idea no me gusta, no me complace. Es distinto el cambio, pero es verdad, a veces en Europa, ya te digo, pero por Europa no va, yo que sepa, hasta ahora en Père-Lachaise no se paga ni en ninguno de los 6 cementerios de París. Ajá. Ni en Estaglieno, ni en Saint-Lin está. Hay asociaciones de amigos del cementerio, como claro. Somos nosotros, yo
sí.
Asociación de amigos del cementerio, que mantenemos, que hacemos conciertos, conferencias, etcétera, y con nuestros fondos estamos rehabilitando algunas esculturas que son monumento nacional.
Claro.
Por ejemplo, no bien uno entra, la escultura de Bransen es un monumento nacional, bueno, esa la conservamos,
sí.
La gente de amigos del cementerio de Recoleta.
Muy bien.
No me termina de convencer el tema de esto. Sí que se forme a la gente para que no cuente historias medio extrañas, como las que uno escucha a veces, claro. Cuando va recorriendo, pero sí. Que le cobren no me termina de convencer.
Muy bien, Omar López Mato es historiador y es especialista en el cementerio de la Recoleta, autor de un libro, se llama Ciudad de Ángeles. Muchas gracias por este contacto y por estas historias que tienen que ver con Buenos Aires y también con Argentina. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Bueno, la mejor canción de la historia de los mundiales, Dani, ¿qué te parece? ¿Es esta o no es esta?
Sí, totalmente, sí. Totalmente. Aparte para nosotros tiene una connotación muy especial, ¿no? Porque si bien en el 90 no fuimos campeones, toda la épica casi que superior a la del 86.
Sí, veníamos de ser campeones, llegamos a la final, perdimos la final, pero sí, es cierto, fue un mundial a pura épica, ¿no? Cómo se llegó, el partido con Brasil, esos octavos de final con Brasil que... La pelota pegaba en el palo, les pegaba en la cabeza a Goicochea, salía. Bueno, sí, tiene toda esa.
Yo pienso en el Cani. Yo creo que alguna vez ya lo dije.
Sí, sí. Buenos ya sé lo que
vas a decir. Gané reprimenda. A ver.
Que Canigia fue después de Maradona el mejor jugador argentino de la historia, es Canigia.
Sí.
Bueno.
Exactamente.
Ok.
Sí, era un monstruo. Canigia, no, ¿cuál le faltaba más recorrido?
No. Perdón, déjame corregirte un poquitito. No digo el mejor jugador de la historia del fútbol argentino. Digo, el tipo, cuando yo pienso en la selección, cuando yo pienso en un jugador de selección, el tipo que más alegría me dio en la selección, obviamente el número uno es Diego, pero en segundo lugar lo pongo Canigia.
Batistuta hizo un montón de goles.
Yo creo
sí,
que...
Sí, verdad.
Creo que a nosotros, digamos, y en la discusión siempre aparece esta situación, por la etapa de nuestra vida en la que vimos jugar a Maradona y a Canigia, y en la que vivimos esa etapa de la selección, digo, me parece que también nos marca un poco más profundamente quizá que la etapa actual, que Messi y que muchos muchachos que están jugando ahora, que han jugado en situaciones, más allá de que digamos no se obtuvieron más títulos que la Copa América del año pasado, ¿no? Pero me parece que eso influye mucho. Nos agarró una etapa, o sea, la primera adolescencia, la segunda adolescencia o la juventud, en la que me parece que la idolatría y esa mística y esa épica eran como mucho más potentes, ¿no? Y entonces estamos marcados por eso. Estamos marcados por eso.
Sí, 100%, 100% de acuerdo, y por lo menos cuando yo digo esto de que Canigia para mí es el número 12, obviamente soy consciente que es completamente subjetivo, mi experiencia personal, para que Willy no se enoje.
No me enojo.
No, obviamente que es inolvidable esa gambeta de Canigia Taffarel y definiendo... inflando la red ahí en la cancha, creo que era en Turín ese partido.
Pero digo, si hablamos de las selecciones en nuestra época, digamos, la corrida de Gurruchaga creo que supera a cualquier gol de Canigia a la selección, porque esa nos hizo campeón del mundo.
Sí.
Éramos más
anda
chicos.
Anda muy bien el hijo de Gurruchaga en el circuito ATP, no sé si están al tanto. Ya está entre los 300 mejores del mundo.
El hijo de Gurruchaga, sí. Lo escuché una vez a Gurruchaga contando cómo lo acompañaba en los viajes y eso, sí.
Sí, Román Andrés Gurruchaga, pero se metió ya entre los 300 mejores del mundo, cosa que no es nada fácil, muchachos, ¿no?
No, después pega un par de Challenger y empieza a jugar el circuito.
Y sí. Bueno, sí. Volviendo al Mundial, el jueves que viene, cuando nos reencontremos, ya va a haber transcurrido el primer partido de la selección. El Mundial va a estar en marcha. Nos metemos con todo. Supongo que Lucio Fernández Murs, que es el conductor de Juez y Parte, que está en contacto con nosotros,
Tendrá alguna expectativa.
Perdón, muchachos. Muchachos, ¿a qué hora es el partido del martes?
El partido del martes a las 7 de la mañana hora argentina.
7 de la mañana en Argentina.
A la 1 de hora de Qatar. No sé qué hora será en Egipto.
Ok, perfecto. Son las 12 del mediodía, las 7 de la mañana, son 5 horas de diferencia.
Lucio, ¿estás por ahí?
Así que bueno, a mí me...
¿Cómo están?
Bien.
Nosotros el despertador acá vamos a tener que poner.
Y sí, vamos a tener que poner el despertador porque así o...
Los siguientes, el otro es al mediodía, ¿no? El segundo.
A las 4 de la tarde. Sábado a las 4 de la tarde y el tercero miércoles a las 4 de la tarde. Así que eso va a ser unos horarios más normales para nosotros.
Uh-huh.
El del martes que viene a las 7 de la mañana hay un gran tema con los colegios, pues un horario sí. En que los chicos aún no entraron y si entran al horario normal lo agarran a la mitad de partido, así que una disposición del Ministerio de Educación permite que los chicos entren antes, entren después, no vayan, miren el partido de colegio.
Hay colegios
más o menos lo que quieran.
Hay colegios que decidieron el ingreso antes, previo, sí. Y hay otros que retrasaron el ingreso para las 9:30 para que todos puedan ver el partido.
Y acá, Lucio, no sé, entro turistas, bueno. Por acá en la capital armaron una especie de fan fest en la plaza que está ante el Monumento de los Españoles. Pasé ayer, estaban armando y hoy ya está todo pintado celeste y blanco.
Bien.
Con 2 megapantallas. Así que si se te corta la luz allá, venite para acá que lo vemos juntos ahí. 7 de la mañana te espero en el
fan fest.
En el fan fest.
¿Es para el directo o para el posterior?
Para todo.
Exacto.
No, y supongo que darán más, no sé, tendremos más información la semana que viene, pero darán. No solo los partidos de Argentina, por ahí es un lugar de encuentro para ver otros partidos también.
Sí, puede ser. Vamos a buscar más información al respecto.
Y bueno, el partido judicial no se juega, ¿no?
Ese le vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un mes de pausa, sí, en el enfrentamiento entre el gobierno y la justicia, que es el partido que los apasiona a algunos pocos.
Lo dudo porque sigue caliente el tema y bueno, vamos a hablar de eso y las últimas novedades que hubo ayer en el Senado y qué puede deparar el futuro de la vicepresidenta, para bien o para mal, o para el gusto del que sea, pero dependemos de nuestra vida política prácticamente de...
Sí, va a estar caliente. Esperemos que Argentina le vaya bien, para por lo menos desviar un poco la atención y que no estemos tan inmiscuidos en esos temas de los que pocos entendemos, ¿no?
Sí, güey, pero es insoslayable que en día más, día menos, pero a fin de año seguramente va a haber una sentencia respecto, sí, a la vicepresidenta.
Sí, tal cual.
No sabemos en qué sentido. Podemos sospechar, pero juega todas maniobras políticas en apelando a todos los recursos en función de su cargo de gobierno ejecutivo o en el Senado, y bueno, es esto un ajedrez político, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Dani, te despedimos a vos, le vamos a dejar el aire a Lucio con juez y parte. Nosotros nos vamos a reencontrar el jueves que viene, obviamente, como decía Seba, ya con un resultado puesto. Dale. Y con vos no sé dónde, en qué lugar del mundo, ojalá podamos seguir en contacto.
Dale, nos reencontramos el jueves que viene, voy a estar en Israel la semana que viene.
Bueno, Lucio, todo tuyo el aire. Seba, nos vemos el jueves que viene.
Un abrazo.
Seguimos un ratito en juez y parte, un abrazo para Alfred.
Chau.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.